Los saludos de Pedro González comienza. Buenas tardes, Málaga. Las 4 de la tarde, 13 minutos. Bueno, pues ya estamos con una mejoría absoluta de los pantanos, que no está nada mal. Hoy es lunes y siendo lunes, hablando de toda el agua que está entrando y toda el agua que ha caído, pues hoy le vamos a preguntar a nuestro historiador de cabecera, a Víctor Heredia, por esto de las inundaciones, si hemos estado a punto de y si es muy frecuente esta cantidad de lluvias que suele caer en esta época del año al principio de la primavera aquí en Málaga. Vamos a hablar de las subidas de precio anunciadas por las compañías de telefonía móvil. Lo vamos a hacer con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Y también hablaremos, entre otras cosas, de videovigilancia y turismo vacacional, ahora que han sido pues los datos bastante halagüeños en cuanto a visitas a la ciudad durante los días de Semana Santa, Vicky, visitas de gente que ha venido a pasar su periodo de vacaciones. De todo esto y algo más, iremos contándote cosas hasta las 5 en punto de la tarde. Y el broche musical hoy lo va a poner Ortigosa, los hermanos Ortigosa, que ya, aprovechando que nos metemos ya en plena recta para ir hacia las romerías y el rocío, etcétera, acaba de pasar la Semana Santa, pues hoy vienen a presentando un nuevo tema que tiene que ver con esa época del año, con la época de romerías. Bueno, además de todo eso, nos interesa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas, con brumas y nieblas matinales en el interior. El viento va a soplar en general flojo variable, aumentando a poniente moderado en el litoral. Las temperaturas se van a mantener sin cambios o incluso van a subir. De hecho, mañana vamos a tener 20 grados de máxima en Málaga, en Marbella y en Vélez Málaga, 18 grados en Antequera y 17 en Ronda. En cuanto a las carreteras, nos vamos hasta la DGT para saber cómo se circula a esta hora por la provincia. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en Málaga, la provincia de Málaga a esta hora?
Muy bien, ahora mismo lo único destacable es la retención en San Pedro de Alcántara en los dos sentidos, la 7 a su paso por San Pedro.
Estupendo, gracias Jorge.
Un saludo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local, en el centro de Málaga. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por Málaga capital?
Bueno, destacamos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante hacia el centro y luego también en la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Como siempre desde aquí, recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 15 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
A esta hora de la tarde, 4 y 16 minutos, hablamos un poquito de historia de Málaga. Con todo lo que ha caído de agua, no solamente durante el fin de semana, sino durante toda la Semana Santa, que ha sido ciertamente muy especial, nos hemos preguntado, ¿esto es normal en esta época del año? ¿En Málaga es una, o Málaga es una ciudad propensa a esta cantidad de agua en esta época del año, principios de la primavera? Es lógico que la Semana Santa haya tenido tantas suspensiones de procesiones como las que hemos tenido este año. Es incluso un momento en el que nos tendríamos que preocupar por las inundaciones. Pues de todo esto queríamos hablar con nuestro historiador y escritor de cabecera, que no es otro que Víctor Heredia. Don Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Es normal esto en esta época del año? Históricamente, Málaga es una ciudad en la que hemos visto llover de esta manera en otros momentos.
Bueno, suele ser más habitual, ¿no? Y bueno, las catástrofes vinculadas a estas lluvias intensas son más habituales en el otoño, ¿no? El periodo más peligroso donde históricamente son más habituales lluvias tormentosas que pueden derivar en inundaciones, riadas, en fin, en acontecimientos más dañinos, suelen ser entre finales de septiembre, mediados de septiembre, y en algunos casos pues hasta enero, pero se concentran en septiembre, octubre, noviembre o principios de diciembre. Gente, en el otoño, ya dado nuestro clima, ¿no?, es el periodo en el que suele ser más habitual que haya lluvias intensas y que por tanto se produzcan pues inundaciones o, en fin, incidentes vinculados por esa supuesta lluvia permanente. La verdad es que en primavera es mucho menos habitual. Es verdad que es la otra etapa lluviosa del año, ¿no?, mientras que el verano seco y el invierno no suele ser una etapa de muchas lluvias tampoco. En la primavera suele llover más que en otras estaciones, pero no es habitual que haya lluvia tan abundante y tan continuada, ¿no?, como han sido durante estos días.
Siendo la primavera una época del año en la que llueve, pero no llueve tanto como para haber inundaciones, ¿ha habido casos de ese tipo en Málaga históricamente?
Pues mucho menos que las del otoño, ¿no? Las grandes inundaciones, las que han tenido nombre propio, han dejado huella en la ciudad, como la de 1907, ¿no?, que el año de la riada, ¿no?, que marca aquel año, ¿no?, la riada, o en el siglo XVII hubo dos quizás las más graves de la historia en número de víctimas, ya que entre la de 1628 y la de 1661 puede que provocaran más de 1000 muertos, ¿no?, en una ciudad que era mucho más pequeña que ahora, desde luego. Pero que casi todas, bueno, las que recordamos, quizás las del 1989, han sido en septiembre o bien es octubre, noviembre. Para buscar alguna riada, alguna inundación grave en esta fecha, quizás tenemos que ir, por ejemplo, a 1881, si hubo una inundación provocada por lluvias intensas que ocurrió un 6 de abril. Y que además tuvo un protagonista, hubo varios fallecidos, un total de 11, se dijo, bueno, los barrios de la zona de carretería y la zona del Perché y la Trinidad han sido históricamente las más afectadas por las crecidas del Guadalmedina, ¿no? Aquel día ya me llovió con mucha intensidad durante la madrugada y al amanecer ya el agua estaba llegando a la entrada de la calle Trinidad como un metro de altura. Y el alcalde del barrio, pues José Huguet, con un grupo de vecinos y serenos, pues se dirigió a levantar una tapa, un registro, para que de esa manera absorbiera más agua e intentar liberar lo que se estaba acumulando. Y tuvieron pues la mala suerte de que se hundió el suelo, hundió la alcantarilla y se los tragó a todos, ¿no? Hubo pues 11 ahogados y tuvo lugar un 6 de abril, ¿no?, quizás sea la inundación más trágica que ha tenido lugar en estas fechas. Y se dio el caso de que este hombre, Huguet, pues su cadáver fue devuelto por las aguas en Almería. Fue recuperado 20 días después, pues a más de 160 kilómetros hacia el este, ¿no? Ya nos hablamos, claro, la intensidad con la que el agua pues arrastró los cuerpos de estas personas que estaban intentando pues evitar que el nivel del agua subiera, y claro, al ser barrios que quedaban por debajo del río, pues había un grave riesgo de que las personas se pudieran ahogar incluso en sus propias casas, ¿no?
Después de aquella inundación que tú decías, la del 6 de abril, ¿de qué año fue, por cierto?
1881,
el año que nació Picasso, ¿no?
Efectivamente. Unos meses antes.
Efectivamente. Después de aquella inundación de 1881 en el mes de abril, ¿ha habido alguna otra parecida, similar o de esas características?
Bueno, tenemos otra que fue en marzo de 1917, cuando todavía estaba muy fresca en la ciudad la memoria de la RIA, ¿no?, de 1907, 10 años después. Hubo también unas inundaciones graves, ¿no?, que no causaron víctimas mortales, pero que sí pusieron de relieve que las medidas que se estaban tomando para intentar prevenir las inundaciones pues eran ineficientes, porque bueno, ya había empezado a hacerse a completarse el encauzamiento del río, que daría lugar posteriormente al barrio de Ciudad Jardín, se estaba construyendo la presa del Agujero, no se había iniciado todavía la repoblación de los montes de Málaga, y aquella inundación de marzo de 1917 un poco pues llegó a provocar manifestaciones populares posteriormente para reclamar que se tomaran medidas para intentar evitar que estas tragedias pues se repitieran, porque ya sabemos que hasta ahora pues han sido ineficientes por lo menos para anular el riesgo por completo, ¿no?
Uh-huh, está claro. Bueno, pues nada, seguimos ahí históricamente con el Guadalmedina sin embovedar, proyectos que tienen que ver con las inundaciones y que se han ido haciendo tan poquito a poco que cuando llega el agua también nos llega a preocupar. En fin, algo que nos ha pasado por la cabeza debido a esas lluvias que hemos tenido durante toda la Semana Santa y que queríamos recordar en todo caso. Pues Víctor Heredia, como siempre, gracias y en 7 días nos volvemos a encontrar, si te parece.
Hasta la semana que viene, Pedro. Un
abrazo. Cuatro y 23 minutos de la tarde. No sé si recordarás, pero estrenamos el año 24 con subidas de precio anunciadas por compañías como Movistar y Vodafone. Y ahora, en este mes de abril, le toca el turno a Orange. Así que tenemos subida también en esta otra compañía. ¿Esto es normal? ¿Podemos hacer algo los consumidores? ¿Nos tenemos que conformar con las subidas, sean las que sean y vengan por donde vengan? Jesús María Burgos, presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Esto es lógico, es normal? Si nos lo anuncian, ¿nos lo tenemos que tragar sí o sí?
Más bien lo habitual, ¿no?
Lo habitual,
desde,
¿no?
desde primeros de año, pero lógicamente, a ver, y además, siempre es lo deprimente que suben al cliente fijo, que tienen de siempre.
Claro.
Porque después siguen haciendo las ofertas por fuera mucho más económicas que el propio cliente. Pero sí generalizado. Y además hay que añadir una cosa, ya las antenas de telefonía están ya para tirarlas todas, todo el mundo reclama, la gran mayoría de reclamaciones que tenemos ya no son tanto de atención al cliente como de la falta de cobertura.
Uh-huh, es verdad. Es cierto.
O sea, que realmente ya la inversión que hicieron ya la han amortizado y nos están dando mal servicio.
O sea, que ahora ya deberían remodelarse ellos también un poquito, independientemente de cobrarnos más o menos, ¿no?
Hombre, lo lógico es que tengan un beneficio, pero a cambio de una inversión.
Está claro.
Si no invierten, veremos a ver dónde acabamos. Uh-huh. No, poco podemos hacer. Si es cierto que podemos romper el compromiso con ellos, todos, realmente, cada vez que nos suben, porque eso nos figura en el contrato que hacemos con ellos, la subida anual.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, Jesús, si al final todas las compañías optan por esa subida, por más o pequeña que sea, si te cambias de compañía, al final te vas a encontrar tarifas similares prácticamente en todas, ¿no?
No creas, hay ofertas y ya digo que lo hacen. La subida yo no sé qué juegan, pero lo siguen haciendo con el cliente fijo.
Sí.
El de toda la vida, eso. Las ofertas que hacen no se las aplican nunca al fijo. Que yo sepa, hay solamente dos compañías, nosotros tenemos los estudios hechos, y hay dos compañías que se lo ofrecen a todos sus clientes. Uh-huh. Pero la gran mayoría es solamente a la hora de atraparte, no a la hora de ya como cliente.
A lo mejor por el hecho de que, en fin, el cliente fijo tiene firmada lo de la famosa permanencia durante un tiempo.
Que somos flojos, claro, que somos flojos, un poquito vagos para eso. Y cada vez que nos suben podemos romper la permanencia con ellos, ¿eh?
Uh-huh.
Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, hombre, que tenemos que devolver el router. Muy bien, yo te lo devuelvo. Si me va a traer otro, la nueva compañía.
Claro,
o sea, que me da igual. Pero aquí ellos lo que quieren, y saben que el negocio está en cambiar al cliente, en mover a los clientes mucho.
Uh-huh.
Entonces ahí es donde tenemos que darle a ellos. Tú quieres moverlo, muy bien, y busca otra oferta. Porque además la calidad es la misma en todas, ¿eh? De una forma o de otra. Y malas que ya vienen por cable directamente, nos están ofreciendo un servicio muchísimo mejor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo aconsejo de que busque, compare y contrate, porque es que si no es que nos vemos atrapados con un proveedor que solamente hace subirnos.
Uh-huh.
Y el servicio que ellos prestan, además de tener los cables gratis, utilizan el espacio.
Claro. Y luego hay también compañías que te ofertan incluso rebajas de precio en lo que estás pagando habitualmente por ser un cliente de mucho tiempo, de muchos años. Te ofrecen incluso terminales nuevas a precios a coste cero por estar dentro de la compañía durante X años permanentemente. O sea que también ese tipo de ofertas existen, ¿no?
Claro que existe, la propia que estamos diciendo, que va a subir ahora a Orange, lo tenemos. Ellos acumulan una serie de puntos que después son canjeables, pero la gente se cree que ya ha sido por lo consumido. Uh-huh. Y es que te meten una permanencia de 2 años.
Claro.
O sea, que hay que tener mucho cuidadito con esas cosas. Que también lo digo, la permanencia no hay que pagarla en su totalidad, hay que ver el tiempo que ha estado el producto, dividirlo entre los años de permanencia y se le devuelve la cantidad que quede por pagar, ¿eh? Uh-huh. No el producto entero.
Claro, evidentemente. La parte proporcional, en todo caso, desde que claro. te das de baja en esa permanencia, claro.
Sí, claro.
Vale, pues ya está. O sea que hacer poco se puede hacer. En todo caso, buscar la mejor oferta de las compañías cuando nos suban el precio e intentar aprovecharla y poco más, ¿no?
No, es lo único. Ya todos los suministros, incluidos las comunicaciones, están en esa línea de que quieren cambiarlo. Pues habrá que seguir. Ese es el mercado que tenemos. Habrá uh-huh. que seguir hasta que se legisle de otra forma.
Está claro.
Lógicamente, porque además aquí sí tiene el gobierno la herramienta, porque el espacio de comunicaciones se lo adquiere el gobierno.
Uh-huh.
O sea que lógicamente puede obligarlo a otro sistema mucho más competitivo hacia el consumidor, hacia el cliente.
Bueno, pues ya sabéis, se pueden hacer cosas, hay formas de actuar ante esas subidas de precio que anuncian las compañías de telefonía móvil, incluyendo la que ahora vamos a tener en el mes de abril con esta de la que hablábamos con Orange. Así que a actuar, que es lo que hay que hacer en todo caso. Pues Jesús María Burgos, gracias como siempre por atendernos y hasta la semana que viene.
De acuerdo, aquí estamos.
Gracias.
Hasta luego.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin. De la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 30 minutos, entramos en nuestro espacio de tecnología y ciberseguridad. Y precisamente aprovechando que hemos estado disfrutando, los que hayan estado disfrutando, evidentemente, de unas vacaciones con motivo de la Semana Santa, pues habrá muchos que han venido aquí a Málaga buscando para su estancia eso del turismo vacacional, eso de los apartamentos turísticos, etcétera. Y ya sabéis que con esto de los apartamentos turísticos hay un lío con el asunto de la videovigilancia, de si se permite o no se permite, de si es legal, de si no es legal. Pero claro, hay mucha gente, de propietarios de apartamentos turísticos, que quieren saber en algún momento dado si se comete algún tipo de ilegalidad dentro del apartamento. Pero claro, eso raya también en la propia ilegalidad de no poder filmar imágenes en el interior de esos apartamentos, ¿no? En fin, vamos a hablar un poco de todo ese asunto con nuestro experto Juan García Galera. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto de la videovigilancia en los apartamentos turísticos parece que está ahora en el candelero, como suele decir, está de máxima actualidad. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente con este asunto?
En primer lugar, todo el mundo que tiene un piso que lo quiera.
Ponte en un sitio, Juan, ponte en un sitio un poquito más abierto. Que lo mismo, la videovigilancia te está afectando a tu teléfono ahora y estás en un sitio donde no te escuchamos en condiciones.
¿Ahora? ¿Ahora qué tal?
Ahora un poquito mejor, a ver.
Si
no hay una ventanita cerca y estás en un sitio cerrado, es complicado escucharte como se debe, vamos, en todo caso. Así que vamos a buscar un lugar exterior a ver si podemos escucharte mejor para poder enterarnos de lo que pasa precisamente con este asunto de la videovigilancia y el turismo vacacional, ¿no? Y esa nueva ley que está afectando a todo esto. Juan, a ver ahora.
A ver, se oye bien.
Pues no, no hay manera. Sí. Hoy tenemos ahí problemas graves con ese teléfono móvil. Vamos a intentar colgar y recuperar esa llamada con nuestro amigo Juan García Galera para saber si podemos averiguar algo más sobre este asunto del que queremos hablar y que está, como digo, de máxima actualidad. Esas cámaras de videovigilancia que hasta hace poco parece ser que sí existían en los apartamentos turísticos, en los lugares de turismo vacacional, pero que ya parece que se están comenzando a prohibir, porque evidentemente son cámaras que de alguna manera violan el derecho a la intimidad de las personas.
¿Hola?
Ahora, vamos a ver, Juan.
Vamos a ver qué tal. Que era, lo que comentaba era que con los pisos turísticos, pues ¿sí? La gente lo que pretende de alguna forma es pues salvaguardar pues su propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente, sin saberlo, pues estaba colocando pues videocámaras conectadas a internet y demás, pues para comprobar que el piso estaba bien. Lo que pasa que no sabían que de alguna forma estaban vulnerando la privacidad también de las personas. Entonces, ¿por qué ha sido tan sonado este último mes? Pues porque la plataforma digital, a través de la que la mayoría de la gente tiene los pisos turísticos, que es Airbnb, pues ha decidido en su política de uso pues prohibir, no solamente en España, sino a nivel mundial, en todas sus plataformas, pues el uso de videovigilancia dentro de los pisos.
Pero eso no se sabía ya, quiero decir, tener una cámara dentro de un apartamento o tal, si hay otras personas viviendo en él, ¿no debería ya desde el minuto uno estar prohibido?
Pues eso depende de la legislación de cada país. Por eso en Europa sí tenemos una legislación que es mucho más estricta que, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la plataforma, al ser mundial, pues ha tomado una decisión global para todos. Pero sí que es cierto que incluso en las zonas comunes podía llegar a permitirse, porque tú imagínate que tienes un piso y estás alquilando las habitaciones. Uh-huh. Y decides que en la cocina o en el salón, en una zona común, que es una zona más social, pues de alguna forma sí pone una videocámara. Entonces, de alguna forma esa cámara de vigilancia, si era informada de forma adecuada, también el tema del piso turístico es una explotación comercial, que no es dentro de tu intimidad en tu casa que pongas una cámara para vigilar a tu familia, a tus huéspedes, claro. Pero como es una explotación turística, sí se podía incluso en las zonas comunes poner esa videovigilancia, pero ahora se ha decidido que no. O sea, la plataforma Airbnb ha dicho que en los interiores de las viviendas, ya sean zonas más privadas, como pueda ser una habitación, o un dormitorio o un salón, pues queda completamente prohibido. Entonces, ¿qué ocurre si la gente sigue haciéndolo? Pues aquellos que consuman estos servicios a través de la plataforma, pues podrían denunciarlo y la plataforma podría incluso sacar esa vivienda de sus servicios.
Juan, ¿y si la cámara no está a la vista y es una cámara oculta en la que el cliente no se da ni cuenta de que está ahí?
Eso hay que informarlo también. Eso, por ejemplo, se puede ver no solamente en el piso turístico. Imagínate cuando la gente contrata una niñera para que cuide a los niños y demás, o una limpiadora de hogar y demás, pues aunque tengan un muñequito con una videocámara oculta, antes de hacer la contratación, ahí sí que es verdad que ya esto no son pisos, sino en la propia contratación del servicio del hogar, tú tienes que informar a la persona o a la empresa a la que vas a contratar el servicio que puedes tener cámaras ocultas pues para la protección del menor o para lo que sea. O sea, siempre hay que informarlo. Pero en el caso particular ya de los pisos turísticos de la plataforma Airbnb, pues no se podría tener de ninguna de las maneras.
¿A quién debes informar? ¿A la persona que contratas o a la autoridad competente? ¿O a quién?
No. Informar el qué.
Sobre el uso de cámaras ocultas.
Ah, bueno, ya eso ya fuera de los pisos turísticos, como hemos dicho, sí tienes que informar a la persona o a la empresa a la cual le vas a contratar los servicios. Que en tu domicilio particular has decidido tener, pues a lo mejor una cámara oculta, pues para ver lo que pasa con tus animales domésticos cuando no estás en casa o cuando tu niño está por allí. Y entonces sí podría ser grabada la persona que vaya a ofrecer los servicios de limpieza. Entonces sí, hay que informarlo a ellos. Porque no estamos hablando que use yo en ese caso mi vivienda como una actividad comercial.
Claro. Sí. Y esto es denunciable, evidentemente, claro.
Claro, en el momento que eso no se produce, en este caso la persona que estaría allí ofreciendo esos servicios podría llegar a denunciar a la familia o al que le ha contratado por el hecho de no haberle informado y haber vulnerado su derecho a la privacidad sin saberlo.
Uh-huh. E incluso en el caso de que se demuestre a través de esas imágenes que puede haber a lo mejor una niñera que maltrata a un niño o una cuidadora que maltrata a una persona mayor, sí, y nada de eso, ¿no?
O incluso un hurto. Podrían llegar a denunciarlo. Eso no quita que luego sea válido o no, o las consecuencias que pueda tener, pero realmente es obligatorio notificar el que uno tiene una serie de cámaras puestas en el caso de que quiera contratar un servicio de alguien y vaya a estar allí en la vivienda.
Está claro.
Si sería necesario.
Bueno, pues ya sabemos lo que hay en estos casos. Cuidadito con las cámaras ocultas, y si uno se encuentra en una cámara, sea oculta o no, en un alquiler vacacional, se puede denunciar el que están esas cámaras y el propietario del Airbnb tendría que retirarlas inmediatamente en el momento que se proceda a la denuncia. Así está.
E incluso no solamente las cámaras, sino que también hay que informar de otros dispositivos que tengan, por ejemplo, imagínate ahora los sensores de ruido. Sí. Entonces, si tienes un sensor o un detector de ruido que también está conectado porque tú en tu explotación de tu piso turístico has decidido que no se pueden montar fiestas, no puedes pasar un número de decibelios, pues incluso eso, que realmente no, lo único que coge es el ruido, debe ser informado a la persona que va a contratar el apartamento. Es necesario informar de todo, sí.
Bueno, pues así están las cosas, así señor. Pues don Juan, gracias como siempre por estar un ratito con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Cuatro de la tarde, 39 minutos. Ya sabéis cómo están las cosas. Son los alquileres vacacionales en materia de tecnología y seguridad. Vamos a hablar de otras cosas mucho más amables. No sé si la habéis visto ya o no, la última exposición temporal, Modernidad Latente, Vanguardistas y Renovadores en la Figuración Española, de 1920 a 1970. Pues deberíais ir a verlo, porque merece sin duda alguna. Hay algunos Picasso también en esa colección, algunos Juan Gris. En fin, hay algunos cuadros realmente interesantes. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta muestra, en esta exposición de la que procede prácticamente casi todo de la colección telefónica? Pues nadie mejor que la directora artística del Museo Carmen Thyssen, que es donde está la muestra, para que nos lo cuente, del Carmen Thyssen Málaga. Lourdes Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros.
Igualmente, de que estés con nosotros. Vaya colección que os habéis traído para la muestra temporal que tenéis ahora en el Museo Carmen Thyssen. Vaya cuadros que tenéis por ahí colgados, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que hay unas obras de María Blanchard, de Juan Gris, fabulosas, de Picasso, de Gutiérrez Solana, de Vázquez Díaz, de Pancho Cossío, de Francisco Bores, uh-huh, de Peinado. Uh-huh. En fin, la lista es amplia, son más de 60 obras, 43 pertenecen a los fondos de Fundación Telefónica, que fue con los que empezamos a trabajar este proyecto, fue con la institución que empezamos a trabajar, y después pues los hicimos dialogar con algunas obras de otras importantísimas instituciones, como el Museo Nacional Reina Sofía, la colección del Banco de España, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, alguna colección privada, para completar el discurso que cuenta, son dos secciones, dos capítulos, Promesas de Vanguardia y El Arte Pese a Todo, pues cuenta cómo hay artistas que conocen París, que triunfan allí durante las vanguardias, otros menos conocidos, es el caso de Juan Gris y de María Blanchard, ambos no tuvieron demasiada fortuna, aunque hay que decir que son absolutamente necesarios y fundamentales en el cubismo, ¿no? Su presencia. Y luego España, quizá el capítulo que es más inédito, más singular de la exposición, es El Arte Pese a Todo. España, tras la Guerra Civil, queda completamente destruida, arruinada. El país se sumió también durante años en un aislamiento del resto de países de su entorno, y en la esfera artística se impuso un poco el arte académico. Y hubo un rechazo a las propuestas de vanguardia. Hay autores que de forma resiliente, yo diría casi heroica, y esa parte es hermosísima en la exposición, se aferraron a un mundo relacionado con la imagen, y a partir de ahí crearon propuestas figurativas sin propósito político o moral, aunque cuando se las ve se entiende perfectamente por lo que estaban pasando, ¿no?
Porque el hilo conductor, Lourdes, el hilo conductor de esta muestra, ¿cuál podría ser?
El hilo conductor de esta muestra es cómo, pese a que en esos años la abstracción fue el movimiento que triunfó, hubo un grupo importante de artistas, de creadores que se vincularon a la imagen, a la realidad, para seguir creando modernidad, que no era tan rotunda como la abstracción, pero que introdujo aspectos del mundo de la vanguardia, que es lo que presentamos en el primer capítulo, y que mantuvieron de forma latente esa modernidad a través de esa, de ese mundo realista o de ese mundo inspirado en la realidad. Y este mundo pictórico renovador, ya no eran vanguardistas, pero sí renovadores, pues se argumentó con temas como el paisaje, el paisaje rural y el paisaje urbano, y el bodegón, que además es otra temática muy relacionada con el arte español desde el barroco, ¿no? Y ese es el hilo conductor de la exposición, que apuesta por nombres muy muy reconocidos, como los que ha citado, de Picasso, de Juan Gris, de María Blanchard, pero con otros que son menos conocidos y cuya historia no se ha contado de esta manera, ¿no? Ahí pues podría estar Agustín Redondela, Cirilo Martínez Novillo, Manuel Ángeles Ortiz, algunos más, algunos menos, Juan Manuel Díaz Caneja, Valencia, poco más conocido, Rafael Zabaleta, pero autores en los que en ese capítulo, cuando los ves, pulsa esa sensación de soledad, de desasosiego, de melancolía, de arraigo a la tierra, pero una tierra pobre, árida, melancólica, triste. También aparece un joven Antonio López buscando su lugar, Pancho Cossío, Peinado. Todos ellos se aferraron a la realidad, pero una realidad que tenía esos visos de melancolía, ¿no?, por la situación en la que se estaba viviendo en ese momento.
Modernidad latente, vanguardias y renovadores en la figuración española entre 1920 y 1970. Hasta el 8 de septiembre vamos a poder ver esta muestra temporal en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Lourdes Moreno, gracias como siempre por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
A vosotros, muchísimas gracias. Hasta luego.
Minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Seguimos contándote cosas que algunas de ellas te las tienes que ir apuntando ya en la agenda para esta semana, como por ejemplo ir al Teatro del Soho este próximo jueves, viernes y sábado para poder ver una obra que ya ha estado precisamente allí, Mujer en cinta de correr sobre fondo negro. Esa mujer en cinta de correr sobre fondo negro es Alessandra García. Alessandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tiene que ver con esta obra, si es que tiene algo que ver, tú me corriges si me equivoco, El Plátano?
El plátano. No, pues el plátano es un ejemplo que pongo porque pienso que con la boca también hacemos coreografía.
Ajá.
¿No? Como que al hablar tú y yo estamos haciendo un baile con nuestras bocas, nuestras la lengua, los dientes.
Uh-huh.
Entonces me concentro en eso, y en Mujer en cinta de correr sobre fondo negro hago mucha coreografía vocal porque no paro de hablar en esta hora y poco que me tiene en el escenario.
No es que haya parte de la obra en la que estés escenificando con masticando un plátano ni nada por el estilo, que no se te entendería nada, ¿no? Supongo.
No. Vale. No, en esta no tengo ningún plato.
Vale, vale, estupendo. Oye, esta obra ganó el premio Max año 2022 y, si no me equivoco, ya estuvo en el Teatro del Soho. ¿Qué tiene esta obra que, primero, para ser premiada y, segundo, para que tanto atraiga para volver otra vez a ponerla en cartel?
Pues, a ver, yo lo que siento que la obra produce a la gente que la ve es que le hace reír y le hace pensar. Ese por lo menos es el objetivo que yo tengo cuando escribo esta pieza, que sea pura risa y pensamiento. Es una obra que parte de mi identidad como artista. Cuando la escribo tengo muchas ganas de salir de Málaga y de que me pasen cosas fuera de mi ciudad, y decimos que si se pudiera comer sabría Málaga. Entonces la obra es verdad que funciona en todos sitios, pero en Málaga es una delicia verla porque hay muchas referencias de la ciudad y de nuestra idiosincrasia. Entonces siento que sí que se puede volver a hacer, ¿no? Incluso hemos hecho un tráiler especial para el Soho, aludiendo a esas personas que ya la han visto, que igual que van a ver al Cautivo una vez al año, o Te Como de vez en cuando un campero, pues de vez en cuando también puede volver a ver Mujeres de Correr sobre Fondo Negro, que te sigue gustando, ¿no? Uh-huh. Como que es una costumbre, decimos al final, que esto no es una obra, es una costumbre.
Es absolutamente necesario, sí, señor, y de vez en cuando. Y además, si te hace reír, mucho mejor, porque, claro, leyendo un poco acerca de la obra, dice, no, hay una parte más seria, ¿no? Que tú le dices, no, es una reflexión sobre el capitalismo, el entretenimiento, la cultura, y de repente dice, el mote, el sector servicio. Y dices tú, ahí va, esto como casa todo, sobre el mote, una reflexión sobre el mote.
Sí, claro que sí, como que yo vengo de una clase social muy humilde, ¿sí? ¿No? Mi familia es humilde, es pobre, entonces ahí también hay mucha filosofía y hay mucha, como que creo que las reflexiones no solo están en los sitios de gente rica, ¿no? O de gente culta o de los intelectuales. Como que siento que una reflexión se puede hacer en cualquier estadio de una sociedad. Entonces, para mí la reflexión y la risa me lo pongo muy complicado, porque siento que son capaces de estar unidas. Entonces, el mote está unida a la reflexión y, o sea, como que no hay una parte más seria de la obra, una parte más cómica. Uh-huh. La idea mía es mimetizar todo y que todo sea homogéneo, a la vez la risa y el pensamiento, ¿no? Como esa sensación de como, ¿sabes? Esa risa nerviosa de no me tendría que reír, pero me río, y está bien que te ríes porque es para eso, ¿no? Entonces, como esa, para mí ahí está la magia.
Uh-huh. Lo que pasa es que el tema de los motes, tú dices una familia humilde, claro, eso era más una cosa de los pueblos, ¿no? En los pueblos todo el mundo se conoce por el mote. En Málaga capital no estábamos tan acostumbrados a eso de los motes, ¿no?
Bueno, porque yo nací en El Bulto, en este barrio que ya no existe. Ah, y mira, en El Bulto,
ahí sí, claro,
todo el mundo se conocía por mote, y yo, ¿no? Y un homenaje a este barrio, ¿no? Que digo, como el barrio existe porque lo nombra, ¿no? El Bulto existe porque lo nombra. Uh-huh. Porque la gente se sigue en el Facebook y cuando se conocen, se siguen contando esas anécdotas que ocurrían en este barrio que ya no existe. Y para mí el mote es como el... No me sale el nombre, pero como la etiqueta, no es la palabra, como el, uh-huh, el nombramiento de los pobres, ¿no? Como ese apellido que uno lleva, ¿no? La nobleza del rico con el apellido, pues para mí es como lo aristócrata de un pobre es tener un mote, ¿no? Y además que tú heredes un mote, me parece, uh-huh, una categoría muy suprema.
Claro, claro, está claro. Oye, por cierto, hay muchos aditamentos, quiero decir, ¿eres tú con tus consecuencias lo que vamos a ver en el escenario, o también te sirves de, no sé, se llama Mujer en Cinta de Correr, hay una cinta de correr, ¿empleas cosas en el escenario que te ayuden a llevar a cabo tu obra?
Sí, sí que la hay. Hay como cuatro elementos, cinco, que está todo el rato, esta mujer está todo el rato lidiando con ellos y avanzando en la historia. Es verdad que es teatro contemporáneo, también invito a la gente que nunca haya ido a ver una obra de teatro contemporáneo que se atreva, que le va a gustar, que de verdad que no va a ir en balde y que va a disfrutar muchísimo. También tengo la suerte de hacerlo en el Teatro del Soho, que me parece un lugar pues de la ciudad, uno de los más poderosos, ¿no? Y también como espectador venir a ese teatro a ver una pieza ya de por sí merece la pena.
Uh-huh. Oye, ya que estamos hablando del Soho, ¿qué tal ha ido Autóctonos?
Pues muy bien, estamos muy muy contentas, tanto el equipo artístico técnico del teatro como nosotras, Violeta y yo, los Bengala, y los artistas también, los programadores que vinieron al festival ya han programado cosas que vieron en el festival de Autóctonos, así que muy contenta, el público que vino también nos ha felicitado, era muy bonito ver los distintos públicos que movía cada artista y cómo se mezclaban, ¿no? Y cómo realmente la parrilla de público que hay en la ciudad se veía representada en ese fin de semana. Así que estamos muy contentos y ya pensando en el siguiente.
Sí, bueno, pues nada, yo estaré contento también de poder estar cerca de vosotros cuando se haga el siguiente Autóctono, que además la presentación fue también muy divertida. Pues lo importante es lo que viene ahora, jueves, viernes, sábado, 8 de la tarde en el Teatro del Soho, Mujer en cinta de correr sobre fondo negro. Alessandra García, como siempre, gracias, suerte, que vaya todo.
Gracias fenomenal. A ti,
gracias.
Un abrazo grande.
Igualmente. Por cierto, la empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así que más fácil imposible. Si vives en un piso, te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Lo mismo que si tienes una nave industrial o un negocio cualquiera. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y llega el momento de poner el cierre musical, el broche musical. Ya sabes que nunca lo ponemos nosotros. Unas veces nos se recomiendan canciones que le gusta a determinada gente más o menos conocida y otras veces o contamos algún concierto que haya por la zona o te invitamos a que escuches algo nuevo, como por ejemplo...
Lo sabe la cigüeña, lo sabe el río, lo sabe el río. Lo sabe el río, lo sabe la cigüeña. Lo sabe el río, lo saben el tomillo y la delfa que han florecido. Que han florecido el tomillo y la delfa que han florecido. Y el fuego de la arena de los baldíos. Lo sabe el corazón, pom pom, que cambia de canción, pom pom, con su latido.
Eso es lo que estamos pensando ya, en irnos para el Rocío. Hoy es lunes de Pascua y el lunes de Pentecostés será cuando la Virgen del Rocío salga de su ermita, ¿verdad? ¿Sabes que quedan exactamente 50 días? Ni uno más ni uno menos, 50 días. ¿Ha terminado la Semana Santa? Pues ya estamos pensando no solamente en peregrinar a la aldea de Montaña, sino ya pensando en las romerías de nuestra provincia. ¿Y qué mejor acompañamiento musical que el de Ortigosa, de los hermanos Ortigosa? ¡Emilio Ortigosa! Buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas Pedro, ¿cómo tardes? Estamos?
Muy bien, ya estáis vosotros preparados. Oye, ha terminado el Domingo de Resurrección y ya estáis vosotros con la canción que va a marcar lo que vamos a vivir a partir de ahora. Además, fresquita, como suele ser habitualmente. Mayo se viste de fiesta. Evidentemente esto sale pues porque estamos ya pendientes de la aldea de Montaña, ¿no?
Sí, porque tú sabes que, bueno, lo nuestro es una debilidad, ¿no? Por el rocío y por esa... aldea, ¿no? Al Monteña. Bueno, a pesar de que hice la letra que ya florece la delfa y el tomillo, con lo que ha caído de nieve, no sé si le ha dado tiempo a florecer.
Bueno, he visto imágenes del vado del Quema y eso, yo no sé si por allí vamos a poder pasar este año, ¿eh?
Pero bueno, es una alegría que caiga agua, que hacía mucha falta.
Está claro.
Y bueno, pues venimos con esto, con esta sevillana, pues para llevar la alegría, la fiesta y que la gente baile con ella y celebrando que ya se acerca, solo quedan 50 días para que la Blanca Paloma salga, ¿no?, por esa puerta de la ermita.
Aparte del rocío, ¿participáis vosotros como dúo en algún otro tipo de romería o actividad musical en estos días previos a lo que va a ser la romería del rocío?
Muchas, ¿no? Ya una vez que cerca mitad de abril hasta mayo, que incluso este año, como cae antes, ¿no?, cae antes la romería, pues uh-huh. Se posponen otras romerías que serán después de la del rocío, así que nosotros tendremos romerías hasta junio bien entrado. O sea que aparte de lo que es el rocío, sí que trabajamos bastante bien en romería por toda la provincia de Málaga y fuera también de ella.
20 de mayo, lunes 20 de mayo, será el lunes de Pentecostés, así que fíjate, lo tenemos ahí a la vuelta.
Nosotros salimos el 11 de mayo, para el rocío, haciendo el camino con la hermandad de Málaga. Sabes que yo voy de tamborilero con la hermandad.
Correcto.
Y bueno, pues ya es que queda muy poquito.
Muy poquito.
Así bueno, que calentando motores.
Y tú sabes que cuando llegues a la aldea del Rocío, uno de los encuentros que vas a tener va a ser conmigo, ¿no? como suele ser habitual todos los años, ¿no?
Hombre, eso está hecho. Eso cuenta con ello, que estaremos juntos en la aldea. Cuando tú quieras, pasamos por allí. Pues.
Faltaría más. Oye, este tema sale, me parece, que el día 5 de abril, oficialmente, digamos, lo vamos a tener, el videoclip, etcétera, en todas las plataformas, ¿no?
Exactamente. El viernes estará en todas las plataformas lo que es el videoclip. Lo que es el tema ya suena en todos los portales digitales y en radio, que ya está sonando, como en la vuestra. En COPE, y bueno, pues invitar a toda esa gente que, bueno, que sea amante del rocío, de la fiesta de la primavera, lo que celebramos en breve, pues que vean ese vídeo, que va a quedar algo muy bonito.
Pues estamos esperando al día 5 para ver ese vídeo, a ver qué tal os ha quedado. ¿Y dónde lo habéis rodado? ¿También por allí, por el Rincón de la Victoria, o qué?
Pues esto ha sido en Cajiz, ¿vale?
Que en Cajiz, vale.
Finca, sí, de Capellanía, es una finca preciosa de unos amigos que nos han cedido las instalaciones y bueno, es una finca rústica con sus cuadras y sus mulos y sus caballos, que la verdad que es una maravilla, y irá intercalado con imágenes pues del camino, ¿no? De diferentes caminos del Rocío que irán intercalados en ese vídeo.
Está claro. Pues Ortigosa, si lo ponéis en la web, ahí saldrán ellos, Emilio y Lolo, y el día 5, más que nunca, habrá que pinchar ahí para ver ese vídeo de este tema, Mayo se viste de fiesta. Emilio, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena y nos vemos
Muchas
en
gracias,
la próxima.
Pedro.
Gracias.
Nos vemos pronto.
Gracias a ti, hasta luego.
Anuncian que de todos lugares Romero llega.
Bueno, pues ya está, ahí está. Ya suena primavera, suena peregrinación, suena romería, suena a feria, suena a Rocío. Así están los hermanos Ortigosa. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Mañana más a partir de las 4. Adiós, adiós, adiós.
Cambia de canción, bombón, con su latío. Se viste baño de fiesta, nos vamos para el Rocío.